Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, como todos los miércoles, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Voy a iniciar hablando un poco sobre algo que en una entrevista de prensa de televisión me preguntaron: ¿cuál era la diferencia entre los cambios de opinión política de los líderes políticos o de los partidos políticos y las traiciones de esos líderes políticos y de los partidos políticos? Una pregunta que pareciera fácil de contestar inicialmente, pero que uno se da cuenta luego que no es tan sencilla. Porque cuando alguien cambia de opinión con respecto a un amigo, a un compañero de trabajo, con el cual tenía bastante tiempo de relación, ese cambio de opinión puede ser interpretado como una traición, como una deslealtad. Una deslealtad hacia el amigo, que no cambió su posición inicialmente, sino que fue víctima, si es que podemos llamarlo así, del cambio de posición del otro. El problema es que en política estas diferencias se dan con mucha frecuencia y se dan generalmente en el calor de discusiones importantes, trascendentes. No se trata de periodos tranquilos, en donde la gente en forma muy tranquila y sosegada tiene sus posiciones, opina, hay otro que opina lo contrario, pero no importa mucho para la seguridad del grupo, para la seguridad de la política, para la seguridad del individuo, no importa mucho. No es trascendente o no son trascendentes esos cambios de opinión que puedan ocurrir. Y entonces no se produce la figura de la traición. La figura de la traición aparece generalmente cuando los cambios políticos, los cambios de opinión política, se dan en el momento en que hay una efervescencia política, en el momento en que hay un recrudecimiento de la lucha política. En ese momento, cuando dos sectores, por ejemplo, están enfrentados, que aparezca alguien en uno de los dos sectores que difiere de sus compañeros, bueno, es visto inmediatamente como una traición política, porque no está acompañando al grupo en su enfrentamiento con el otro. Repito, estas cosas se dan en discusiones antagónicas, en donde hay contradicción total de intereses, y que además amenazan con la desaparición o con producir mucho daño a uno de los grupos políticos que se encuentran en esa discusión. Pero si analizamos el asunto objetivamente, uno diría que si un partido que pertenece a una coalición de partidos, a un frente de partidos, tiene años perteneciendo a la misma, esa coalición y ese frente comienza a tener, a producir decisiones con las cuales uno de sus miembros no está de acuerdo, no se siente totalmente complacido, no se siente totalmente cómodo con acompañar esas posiciones. Y comienza a hacer observaciones en relación con las mismas, a discutir, a objetar, a enfrentar discursos, a argumentar en forma contraria a lo que la mayoría piensa. Y ese proceso se viene dando durante meses, de repente puede darse hasta durante años en ese frente político. Y al final, ese grupo político que disiente, que ya no se siente cómodo con las posiciones de quienes eran hasta ese momento sus amigos, sus aliados, decide definitivamente separarse del frente, separarse de la coalición, separarse de la unidad partidaria que los había mantenido unidos durante años, y lo expresa en una reunión: bueno, nosotros nos separamos de esta coalición porque hemos llegado a la conclusión de que no tenemos posibilidades de conciliar nuestras ideas, nuestras posiciones políticas respecto a la situación vigente, respecto a las salidas de la misma, con la posición que tiene el resto de los miembros de la coalición. Y para incluso no estorbar a la coalición, no molestar a la coalición, no impedir que la coalición siga funcionando tranquilamente, pero deciden separarse de los mismos y se separan, comienzan a realizar políticas aparte. Bueno, allí es muy difícil decir que hubo una traición política. Todo lo contrario, el partido, el grupo o el individuo, porque a veces puede tratarse simplemente de un individuo o un grupito de individuos que disiente, que difiere, que tiene posición distinta, la venía expresando en el seno de la coalición, sin problema. La venía discutiendo. Venía acatando lo que la coalición decidiera al respecto, pese a no estar de acuerdo. Entonces, esa situación lleva a que ese señor, ese partido, ese grupo, tuvo una posición adecuada, correcta, en relación con la coalición de la cual venía formando parte, porque durante tiempo trató de convencerlos de sus posiciones, no lo logró, y entonces decide en un momento dado separarse y se los plantea y se los avisa. Y cuando se separa, bueno, no es que se separa mentando madres ni culpando a los otros, simplemente se separa y comienza a realizar su política individualmente, ya la que creía debería ser la política correcta. Comienzan a realizarla y ya está. Allí no podemos hablar de traición política. Allí hablamos claramente y hubo un cambio de opinión política. A lo mejor algunos exaltados de la coalición podrán decir que ese nos traicionó, ese es un traidor. No es un traidor, aunque ustedes lo crean, porque no piensa lo mismo que ustedes, porque no tuvo conducta de traidor, simplemente difirió del tema y decidió separarse porque ya no podía continuar con ustedes. Es como cuando en un matrimonio no se llevan bien, marido y mujer no se llevan bien, pero no se llevan bien no producto de que la esposa consiguió a un amante o el marido consiguió a un amante. No es por eso, sino simplemente porque no llegan, ya no tienen el convencimiento uno del otro que tenían anteriormente y comienzan a separarse y terminan separándose. Bueno, se les acabó el amor. Y al acabarse el amor, pues simplemente se separan. A veces lo que pasa es que el amor se acaba de un solo lado y entonces hay una pareja que queda resentido. Uno de la pareja, un miembro de la pareja, queda resentido. Porque él sigue amando, pero la otra pareja, la pareja no lo ama. Entonces, en ese caso, el que sigue amando habla de traición. Aquel me traicionó porque yo lo amaba y él dejó de amarme, pero realmente no lo traicionó, simplemente dejó de amarlo, y al dejar de amarlo, pues no pueden continuar juntos. Esa es una situación que la otra pareja, si es, digamos, sensata, con el transcurso del tiempo, se dará cuenta que, bueno, que era así, que no realmente hubo una traición, y por eso muchos de estos matrimonios que terminan peleando en forma, hasta en tribunales, bueno, cuando pasa el tiempo, cuando esas heridas ya son cicatrices, cuando ya no existe la pasión del momento, el enfrentamiento, ni está tan cerca, los tiempos felices, terminan dándose cuenta que no había otra salida y terminan siendo hasta amigos. Terminan siendo amigos, pues, compañeros que conversan, que se consultan cosas, generalmente tienen cuestiones en común, como son los hijos, por ejemplo. De los hijos siempre van a ser hijos de la pareja, independientemente de que la pareja se separe o no se separe. En esos casos no hay traición. La traición ocurre realmente cuando hay alguien que exprofeso oculta su divergencia, no la dice, no la discute, no la plantea clara y francamente, sino simplemente la oculta, como si no la tuviera, como si fuera, si pensara lo mismo que los demás. Y mientras tanto, está trabajando a escondidas en contra del grupo político para hacer fracasar al grupo político. Allí sí pudiéramos hablar claramente de que hay una traición, porque es alguien que era del grupo y que traiciona al grupo porque tiene una conducta contraria al grupo, tiene una conducta de destrucción del grupo. No es que difiere de las opiniones, sino que se esconde sus opiniones y las desarrolla por otro lado en contra de lo que el grupo hacía. Allí podemos hablar de traición al grupo. Repito, muchas veces estos cambios se dan es en el momento de la efervescencia política, en el momento de que las contradicciones políticas alcanzan su mayor nivel, en el momento que cualquier ruptura de una unidad luce totalmente fatal, y entonces el que se va, el que se retira, el que difiere, es visto inmediatamente como un traidor porque le quita fuerzas al resto del grupo, al resto de la coalición. Por esa razón, hablan entonces de traición. Se puede diferenciar los dos casos si se es objetivo. Ahora, es difícil que quienes están envueltos en la discusión y son afectados directamente por la misma puedan discutirlo objetivamente y puedan llegar a acordarlo sin que la ruptura produzca heridas de tal manera que la sangre llegue hasta el río, pues, y coloree de rojo y tiña el río de rojo por las heridas producidas por esa separación. Vamos a seguir viendo este tipo de conducta, porque en política no todo el mundo es sensato, en política no todo el mundo mantiene la cordura, en política hay gente extremista, hay gente cuyas características conductuales son de tal nivel y de tal cualidad, que simplemente no acepta las diferencias, no acepta que alguien piense distinto, y al no aceptar que alguien piense distinto, pues no, nunca va a aceptar que alguien que fue amigo de repente se transformó no en enemigo, sino en adversario. Entonces, en política siempre vamos a encontrar que hablan de traición. Ahorita los de la Plataforma Unitaria Democrática o la gente de María Corina hablará que quienes participen en las elecciones que antes pertenecieron a su grupo serán traidores porque ellos dicen que no hay que participar. Entonces, los otros que piensan que hay que participar, entonces son traidores. Bueno, uno dice, ¿quién traicionó a quién en todo caso? Pues el grupo de María Corina también participó recientemente en una elección. Entonces, digamos, los mensajes no son totalmente claros y unidireccionales, ¿no? María Corina siempre ha enfrentado a todos sus aliados, siempre. Con Rosales barrió el piso cuando quiso ser candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. Barrió el piso con él porque sabía que no lo iba a controlar, que él no la iba a nombrar vicepresidenta. Entonces, ¿quién es el traidor ahí? ¿Rosales es el traidor porque quiso ser candidato? No, Rosales tenía el mismo derecho de cualquiera de ser candidato. Entonces no es el traidor. ¿Es María Corina la traidora? No, ella está haciendo lo que siempre hace. O sea, ver las cuestiones en función de traición o no es también ver la política en función de lo que es el bien y el mal. Nosotros somos los buenos, aquellos son los malos. Si uno de nosotros se hace parte de los otros, bueno, se está dejando a los buenos para ser malos, ese es un traidor. Pero los otros piensan exactamente lo mismo, es la verdad que el traidor es el que está enfrentado. Entonces, dense ustedes cuenta que una discusión de ese tipo prácticamente no lleva a ningún lado. Vamos a dejar hasta aquí esta parte, vamos a orar intermedio musical usual.
En el intermedio musical de hoy escucharemos un aria de la ópera Payasos de Ruggero Leoncavallo, obra en dos actos que se desarrolla en Calabria, Italia, y tiene la característica de presentar una obra dentro de otra obra. Payasos nos narra la tragedia del payaso Canio, dueño de una compañía que se desplaza en un carromato por distintos pueblos para presentar una obra de teatro cómica. En la realidad, Canio es traicionado amorosamente por su esposa Neda, quien actúa junto a él como Colombina, también su pareja, en la obra teatral cómica que presentan. Esta última versa sobre la infidelidad, pero esta vez de personajes ficticios. Colombina, quien es Neda en la vida real, engaña a su esposo Payaso, quien es Canio en la vida real, con el payaso Arlequín, Pero el tratamiento de esta infidelidad se hace de una manera cómica, risible, que divierte al público que asiste a la representación. Pero que, en un momento particular, al enterarse Canio de la infidelidad de Neta, le recuerda el drama real que está ocurriendo entre ambos. El amante de Neta en la realidad es Silvio, quien no tiene nada que ver con el grupo de los payasos. El recitativo y el aria que presentamos se dan luego de que Canio descubre a Neta con su amante Silvio, quien no tiene relación con el grupo de payasos, como dijimos. En el recitativo, recitar, mientras preso del delirio, actuar, mientras preso del delirio, el tenor Canio narra su tragedia. Tiene que actuar a pesar de su sufrimiento. No es un hombre, dice, es un payaso. Y luego en el aria, vesti la yubba, ponte el traje de payaso, parece resignarse a que debe actuar, pues la gente pagó para que la hicieran reír. Por lo que dice, y si Arlequín te quita a Colombina, ríe payaso, que el público aplaudirá. Escucharemos la interpretación de Luciano Pavarotti, tenor italiano conocidísimo por todos, quien lamentablemente falleció de cáncer de páncreas en 2007. Fue, sin duda alguna, el tenor más famoso de la segunda mitad del siglo XX. Adelante.
Recitare, mentre preso dal delirio, non so più quello che dico e quel che faccio, eppure dopo sarecati, ma sei tu forse un
De nuevo, en debate con Fuenmayor, por Costa del Sol 93.1 FM, hoy miércoles 12 de febrero de 2025. Y quisiera terminar un poco el desarrollo del tema que arranqué en la primera parte del programa, que se refería a la diferencia entre la traición política y los cambios de opinión política que pueden ocurrir dentro de un grupo de personas o dentro de un grupo de partidos. Me referí fundamentalmente al caso de la oposición, cuando hablé al final de las traiciones que la plataforma unitaria democrática señala en relación con aquellos partidos que, habiendo estado con ellos y habiendo participado de toda su política desde hace muchos años, han decidido en este momento participar en las elecciones de abril de este año, en contradicción con lo que María Corina, Raimundo González Urrutia, Julio Borges y otros señalan. O no señalan, ordenan, porque ellos no es que se llamen, ellos ordenan que no se participe. Me voy a referir a lo que son las traiciones dentro del PSV. Bueno, las traiciones dentro del PSV son igualmente graves, o a veces hasta más graves que las que ocurren en el seno de la oposición, que las que supuestamente ocurren en el seno de la oposición. El PSV, el gobierno general, es muy susceptible a cualquier opinión distinta de la opinión impuesta por la cúpula partidista, porque no es ni siquiera la opinión mayoritaria del partido. No es que el partido tenga una opinión mayoritaria, porque la ha discutido en distintas, en todos sus niveles, y ha llegado a producir un documento con el cual tiene determinada posición. No. La posición del partido es la posición que la cúpula dirigente le ordena tener al resto de la militancia. No existe democracia participativa en el PSV, mucho menos protagónica. El protagonismo está todo en la cúpula gobernante. Ellos son los protagonistas. Ellos son los que discuten, ellos son los que deciden, los que informan y los que ordenan al PSV tener determinada posición. Luego, en un partido de esa naturaleza, el disenso, tener una opinión distinta, así sea callada, suavemente expresada, es una deslealtad que se pena con la máxima sanción, que es la expulsión del militante del partido. De tal manera que en el PSV, cualquiera que disienta de la decisión de la cúpula es un traidor. Es considerado traidor, pero no es considerado nada más traidor al PSV o traidor a la cúpula del PSV. No, no. Ese señor además es considerado traidor a la patria, porque el PSV considera que ellos son casi la patria, son casi el alter ego de la patria. Lo que ellos consideran bueno para Venezuela es lo que la patria tiene que considerar bueno para Venezuela. Tampoco hay mucha democracia participativa y protagónica. Ellos deciden qué es bueno para la patria y el resto de la patria tiene que aceptar lo que ellos deciden que es bueno para la patria. Como ustedes se darán cuenta, el PSV es mucho menos democrático que los grupos alrededor de María Corina. Quizás porque en el PSV hay muchas mayores posibilidades de sanciones que las que puede tener la Plataforma Unitaria Democrática o el grupo de María Corina y Edmundo González Urrutia, Leopoldo López, Julio Borges, en relación con los otros partidos o con los militantes de su partido. Quizás por eso María Corina no puede llegar a los extremos del PSV, porque no tiene el poder que tiene la cúpula gubernamental. Pero eso hay que dejarlo claro entonces, que el PSV considera traidor no solo al partido, sino a la patria, a quien disienta de la línea que establece la dirección del PSV, usualmente sin mayor consulta a las bases del partido. Bueno, aquí sí finalizamos ya el comentario que iba a hacer en relación con la traición, deslealtad versus los cambios de opinión política que puedan tener los individuos o los partidos. Otra cosa que habría que también comentar, sobre todo porque se ha hablado mucho de la USAID. La USAID es un organismo que supuestamente era un organismo para tratar de ayudar al desarrollo en los distintos países del mundo mediante un financiamiento de actividades que tenían que ver con la educación, que tenían que ver con la investigación, que tenían que ver con los servicios, etc. Nosotros, cuando digo nosotros, grupos de izquierda, desde hace muchísimos años veníamos diciendo que la USAID era un brazo de la CIA, un brazo de los cuerpos de inteligencia estadounidense para penetrar e influir en la política del resto de los países del mundo que así lo ameriten. Eso lo veníamos señalando, sin embargo mucha gente nos decía que bueno, que no, que estábamos equivocados, que nosotros veíamos fantasmas en todas partes. Pero ahora resulta que los propios gringos nos están dando la razón. Es el propio Trump el que ha dicho estas cosas de la CIA y el financiamiento que la CIA hace a distintos grupos políticos del mundo entero e incluso a periodistas individualmente. La CIA a través de la USAID, se entiende, porque el recurso de la USAID que viene de la CIA al final, y las acciones de la USAID son controladas por la CIA. Bueno, esa organización contrata periodistas en todo el mundo. Estuve viendo una cifra, ahorita no la recuerdo exactamente, pero creo que eran más de 2.000 periodistas pagados por la USAID en el mundo entero. En Estados Unidos y en otros países, en Venezuela, en Europa, en Asia, en África, en todas partes del mundo. Periodistas de medios de comunicación, periodistas independientes que trabajan por su cuenta, periodistas de distintas organizaciones mundiales u organizaciones nacionales de los distintos países, reciben financiamiento de la USAID y por esa vía sus opiniones, sus escritos reflejan lo que la USAID quiere que digan al respecto, que a su vez es lo que la CIA y los cuerpos de inteligencia estadounidenses quieren que se difundan al interior de esos países y en el mundo entero. Las revoluciones, ya se llaman revoluciones de colores, que han presentado como, bueno, la forma en que los pueblos que estaban sojuzgados por unos gobiernos dictatoriales empezaron a respirar y empezaron a luchar por la libertad, etcétera, etcétera, de la forma más pura, ingenua posible, de la forma más humana posible. Eso es un cuento de camino inventado por la CIA, financiado por la USAID, difundido por los periodistas al servicio de la USAID, que es lo mismo que decir los periodistas al servicio de la CIA. Y de esa manera, ellos han desestabilizado gobiernos en los países árabes, en Europa. Muchas de las cosas que pasaron en Yugoslavia después de la caída de la Unión Soviética fueron financiadas por la CIA, por esta vía. Y muchas de las cosas ocurrieron en Libia, en Siria, en Irak, en Irán, en otros países europeos, en Rusia, han sido financiadas por la USAID. En Cuba incluso salió a la luz que tenían un grupo que trabajaba en salud para prevenir el HIV. O sea, era un grupo para la lucha contra el HIV en Cuba. Ese grupo era un grupo que estaba trabajando en salud, pero resulta que no. Ese grupo estaba trabajando y captando jóvenes cubanos para incorporarlos en la resistencia contra el régimen gubernamental cubano. Esa es la manera en que trabaja la USAID, que ha venido trabajando la USAID ahora. ¿Por qué Trump tiene tanto odio contra la USAID? Sí, en definitiva es una organización que trabaja en el mundo entero defendiendo, difundiendo los intereses estadounidenses, que en principio deberían ser los intereses que tenga Trump también, porque Trump es presidente de Estados Unidos y por consiguiente tiene intereses que deben ser cercanos, si no idénticos, a los intereses estadounidenses. Bueno, lo que pasa es que la USAID aparentemente fue utilizada por el gobierno de Biden. Los periodistas contratados por la USAID, o un grupo de periodistas contratados por la USAID, fueron utilizados por el gobierno de Biden para enfrentar la campaña electoral de Trump, enfrentar la intención de Trump de regresar y lanzarse como candidato presidencial por segunda vez. Bueno, como candidato sería por tercera vez, en la búsqueda de su segunda presidencia. Y esos periodistas actuaron contra Trump, ¿no?, con todos los medios que los periodistas tienen para ello, algunos ciertos y a lo mejor la mayoría falsos, lo difamaron, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, Trump lo resiente, no lo olvida, y por eso está actuando como contra la USAID. Dice que es un nido de gusanos o un rollo de gusanos. Se ha expresado de la USAID, el presidente Trump, en forma que ni siquiera los grupos izquierdistas en el mundo se habían expresado de esta organización. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? La USAID financió al gobierno interino, financió a Guaidó, financió ayudas humanitarias, dio una cantidad exorbitante de dinero. Uno ve las cifras, por un lado dio 700 millones de dólares por un lado, por otro lado dio 300 millones, y así cuando usted suma y suma, se encuentra que son más de 1,000 millones de dólares lo que la USAID ha dado. Algunos hablan de hasta 2,000 millones de dólares. 2,000 millones de dólares que se han dado a un equipo humano que no es muy numeroso, porque era el equipo humano que estaba alrededor del interinato, el equipo humano de Primero Justicia, de Borges, de Alianza Bravo Pueblo, el equipo humano de Voluntad Popular, de Carlos Vecchio, de Leopoldo López, el equipo humano de 20 Venezuela. Las primarias de 20 Venezuela fueron en principio financiadas por esa vía. Todo lo que hizo María Corina en relación con las elecciones, con las actas estas que publicó en la web, la publicación en la web, sus movilizaciones, son financiadas por la vía de la USAID, en parte por lo menos. Es decir, USAID ha financiado a los grupos contra el gobierno de Maduro. Pero es que resulta que el monto que se ha utilizado de ese financiamiento para la política contra Maduro es ridículamente bajo en relación con el monto total que han recibido los personajes que encarnan a esa oposición. Y eso lleva entonces a la conclusión de que la mayor parte de esos recursos se quedaron en los bolsillos o en los bancos de Julio Borges, de Ledesma, de María Corina Machado, de Juan Guaidó, de Leopoldo López, es decir, de Carlos Vecchio, de todo ese esa caterva de personajes que son protagonistas o líderes de la oposición que pide invasiones, que solicita la presencia de grupos mercenarios que vengan y secuestren al presidente y secuestren a algunos otros de ellos. Entonces, al estarse revisando las finanzas de la USAID, pueden salir todos estos señores a relucir, ya han salido, pero puede salir ya el solo más peligrosa, en el sentido de que los tribunales estadounidenses comiencen a levantar investigaciones para después levantar cargos, algunos de ellos. Ahí pudiera Guaidó verse afectado. Eso ha afectado enormemente a la oposición, porque su prestigio se ha ido totalmente por el suelo. El poco prestigio que le quedaba se ha ido por el suelo. Es una gente que robó antes de ser gobierno. Imagínense lo que hubieran hecho si hubieran sido gobierno. Eso es cierto, aparentemente. Ah, pero no podemos olvidar que el PSV se financia, no por la USAID, sino se financia con el presupuesto venezolano. Se financia con el dinero proveniente del ingreso petrolero, del ingreso por el oro, del ingreso por los metales, los minerales que vende el Estado venezolano, de las exportaciones que hace el Estado venezolano. Entonces, de allí sale el presupuesto del PSV, y eso está prohibido por la Constitución. Es decir, si hay un delito en los opositores por haberse financiado por la USAID, también hay un delito, y yo diría hasta mayor, del PSV y del gobierno al haber utilizado el peculado de uso, por ejemplo, donde sus autobuses, sus tarimas, sus computadoras, todo eso es usado por el partido a la hora de una manifestación o de alguna actividad pública. Todo eso es usado por el partido. Y además recibe dinero del Estado venezolano, recibe dinero de PDVSA, recibe dinero de otras empresas del Estado venezolano, y eso está penado por, está prohibido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que vamos a entenderlo. Tirios y troyanos, en el caso de Venezuela, tienen las mismas características en relación con su soberbia, su autoritarismo y en relación con su corrupción. Lo dejamos hasta aquí. Esperamos de nuevo estar con ustedes el próximo miércoles, y les deseamos a todos muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.